Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Durante esta mañana hay algunos servicios de Google que no han funcionado. Gmail o YouTube. De pronto nos hemos dado cuenta de cuánto controla Google. ¿Cuánto nos afecta a la vida cotidiana? Es que Google opera prácticamente en un servicio de monopolio. Afortunadamente, por fin, el gobierno de Estados Unidos se ha decidido a llevar a Facebook, otro gigante de la tecnología, a los tribunales, acusándolo de prácticas monopolísticas. Cuando se desató la crisis de 2008, entendimos algo esencial: que se había producido una desregulación del mercado de capitales, iniciada esa desregulación con las revoluciones liberales de los años 80, y que se había creado un capitalismo, digamos, financiero, que dejaba anticuado el concepto de soberanía nacional. Los estados eran impotentes para controlar muchas veces el flujo de capitales que se produce a lo largo del mundo. La soberanía del dinero, pues, era más fuerte que la soberanía de los estados. Ahora, la digitalización, que se ha acelerado con la pandemia, nos ha revelado la fragilidad que tienen también los estados frente a los gigantes, ya no del mundo financiero, sino los gigantes del mundo de los datos, del mundo tecnológico. Las autoridades estadounidenses han tardado demasiado en llevar a Facebook ante los tribunales, porque probablemente esto se hubiera hecho mejor si se hubiera tomado alguna medida cuando Facebook compró Instagram, cuando Facebook compró WhatsApp, sin dejar que el monstruo creciera tanto. En Europa hemos sido más contundentes. Se ha puesto en marcha la Comisión de Protección de Datos pidiéndole a Facebook que no transmita datos, que no se lleve los datos europeos a Estados Unidos. Y, bueno, se le ha advertido seriamente a Facebook que controle el contenido, porque muchas veces el contenido de Facebook, bueno, pues es muy desestabilizante para las democracias. Claro, el problema es que un tribunal, aunque sea un tribunal de Estados Unidos, lo tiene muy difícil para frenar el poder no convencional que han llegado a tener este tipo de compañías. Compañías que son más potentes que muchos estados. Ante esta situación, ante el desarrollo de estos gigantes de la tecnología, que tienen pocos escrúpulos en ocasiones, pocos escrúpulos, digo, para hacer transferencia de datos, para permitir la circulación de información falsa que desestabiliza las democracias, ante esta situación hay que preguntarse cómo podemos actualizar los viejos principios. Había un principio antes que sigue sirviendo, es decir, un Estado tiene que servir para limitar los excesos del mercado. Si estos gigantes no son controlados de alguna manera, acabarán engulléndonos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en Andalucía aseguran que ya tienen todo preparado para comenzar a primeros de enero a vacunar a la población. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Está previsto que las primeras dosis lleguen a Andalucía a principios del próximo mes de enero, sobre el día 4 aproximadamente. Andalucía está preparada para recibir la vacuna, que se almacenará en dos centros de Granada y Sevilla. Elías Bendodo es el portavoz del Ejecutivo andaluz.
Será Vida Farma, la empresa farmacéutica andaluza, la que se encargará de la custodia, y la Policía Autonómica, la Unidad de Policía Escrita de la Junta de Andalucía, la que se encargará de su custodia y vigilancia, tanto en origen como en el destino donde se vayan a poner esas vacunas.
Desde la Junta de Andalucía piden al Gobierno central un trato equitativo en el reparto. Reclaman que prime el criterio por población, que es el mismo que está utilizando la Unión Europea para administrar la vacuna.
Y te cuento que la ciudad de Londres entra en confinamiento total a partir de este miércoles. El número de contagios se ha disparado. Las autoridades reconocen que han perdido el control del virus y tienen que tomar medidas drásticas, aunque suponga un golpe para la economía. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, es una nueva variedad de coronavirus. Sería la responsable de esta gran velocidad en los contagios que se está produciendo en el sudeste de Inglaterra. Así que todo el área metropolitana de Londres y alrededores y algunas partes de Essex pasan al nivel T3, es decir, el máximo de los tres niveles de riesgo en este sistema de semáforo que rige en el Reino Unido. Lo está diciendo en estos momentos el ministro de Sanidad en la Cámara de los Comunes. Está pidiendo que haya una sola voz en esta lucha contra el virus, con el objetivo de que la Navidad no sea letal y la sanidad pública no colapse en enero. Escuchamos al líder de la oposición en estos momentos pidiéndole más detalles y qué es lo que cerrará.
El sonido directo que nos llega de esa rueda de prensa, como decimos, la ciudad de Londres entra en confinamiento total a partir de este miércoles. Gracias, Paloma. Y ahora te cuento la historia de un pequeño héroe. Con tan solo 4 años, un niño valenciano ha conseguido salvar la vida de su madre al enviar mensajes de voz a sus familiares a través de WhatsApp. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Todo comenzó cuando el pequeño se encontró a su madre inconsciente en el suelo después de que ésta hubiese sufrido un accidente cerebrovascular. Automáticamente detectó la situación de peligro y contactó vía WhatsApp enviando audios a sus familiares explicando la situación en la que se encontraba su madre. Fueron estos los que, escuchados los mensajes, llamaron de inmediato tanto a la policía como a los bomberos. La rápida actuación de los cuerpos de seguridad permitió trasladar a la mujer a un centro hospitalario donde fue operada de urgencia y donde se recupera actualmente de las lesiones sufridas.
Y en los deportes, sin sorpresas en la lista del Real Madrid para el partido de mañana, Luis Munilla.
Partido de Liga mañana, Real Madrid-Athletic Club de Bilbao, es a las 10 en Valdebebas y es partido adelantado a la jornada 19 por la disputa de la Supercopa de España en el mes de enero. Zidane convoca a los mismos del derbi del sábado, salvo Casemiro, que está sancionado. No recupera a ninguno de los lesionados y el técnico francés se ha referido hoy en la rueda de prensa a Isco, que lleva 3 partidos sin jugar.
Yo creo que Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no está jugando mucho y también no le doy la oportunidad de mostrar lo que el jugador que es. Lo siento por mis jugadores porque quiero mucho a mis jugadores y nunca voy a olvidar lo que he vivido con todos estos jugadores. Isco lo que tiene que hacer es trabajar lo que está haciendo para tener otra oportunidad.
Eso será mañana. Hoy de momento se cierra la jornada 13 en esta liga con el Celta Cádiz a las 9 de la noche en tiempo de juego para COPE Más. Y se cierra también la jornada en segunda con el Girona Rayo a las 7.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Espera lluvia a última hora de la tarde. 12 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, bancos de niebla en la A1 a la altura de Somosierra. Hay que tener precaución. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Han bajado los contagios. Hay 635 nuevos casos. Son 171 menos que ayer. 152 casos en las últimas 24 horas. Son 19 menos. Han fallecido 8 personas. Son 12 menos en 24 horas. Pero suben los hospitalizados con 1.347 ingresados. Son 59 más que ayer. Los pacientes en UCI se mantienen en los 303. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly.
Bueno, veamos cómo ha comenzado la semana el indómito oráculo de la risa, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
Pues he empezado la semana a tope, no puede ser de otra manera.
On
claro.
Fire.
Bueno, totalmente. ¿A ti te ha pasado alguna vez que has metido la mano en el bolsillo de una cazadora que a lo mejor pues no te ponías desde el invierno pasado y de repente te has encontrado un billete de 50 euros?
No, no me ha
pasado. Bueno, de 20.
Ah, de 20 sí, no, pero de 50
bueno,
creo que no.
Mismo. Si el dinero es lo mismo, 20, 20.
Sí, pero qué alegría ilusión, te da, ¿no? Oh, qué alegría, por favor, tremenda.
Esa sensación...
Sí, sí, sí. Es verdad.
De haber dado poco menos que con un tesoro. Pues es la misma que traigo hoy.
A ver.
Igual, atención al titular, porque ya os advierto, oyentes de la tarde, que esto promete. Un joven barcelonés se implanta 2 aletas de pez en el cráneo.
Bajo el mar, bajo el mar.
¿Cómo te quedas?
¿Pasmada?
¿Pasmada? Bueno. Es una artista...
¿Estupefacta?
Estupefacta, atónita. Es una artista, sí, de 24 años. Se llama Manuel de Aguas. No Manuel de Aguas. Manuel de Aguas. Manuel de Aguas. Bueno, ¿por qué Manuel de Aguas ha hecho semejante majadería?
No lo entiendo.
Lógico, chaval. Bueno,
no me extraña.
Claro, este Aquaman de Barcelona no se siente cómodo siendo humano.
Anda.
Claro, él se considera... Claro, Pilar, es que ahora hay de todo. Antes menos, pero... Este hombre se considera un individuo transespecie.
¿Transespecie?
Sí, ¡hala!, que el hecho de ser humano no representa todo lo que es o cómo se siente. Por lo tanto, él se considera mitad hombre, mitad pez. Vamos, un sireno, ¿no?
Bueno, sí, visto así, un sireno, sí, sí.
Claro, como se considera mitad pez, se ha implantado dos aletas en la cabeza.
¿Pero cómo es eso posible?
Vamos por partes. Primero, ¿qué aletas? Curso rápido sobre aletas.
Ah, venga.
La que está en la cola es la aleta caudal. La que, ajá, está sobre la espalda, la que nos enseña el tiburón, es la dorsal. Y las que están por delante, las pequeñitas, son las que se ha implantado Manuel en la cabeza. Son las aletas pectorales. Bueno, en su caso serán pez-torales. Ay, es que ya te digo,
ay, qué fuerte.
Ya te digo que el caso de Manuel es una inspiración. Sí, bueno, sí.
Una buena manera de definirlo, sí, una inspiración.
Una inspiración, sí, para los cómicos, digo. Este Nemo de Barcelona, Nemo, no he dicho Memo, este Nemo de Barcelona se siente mitad pez. Bueno, pero Manuel, mitad pez, eso es muy genérico. ¿Qué clase de pez eres? Qué recuerdos,
ay,
esta campaña.
Por favor, sí,
la he dejado,
señor,
entera porque nos trae muy buenos recuerdos.
Muy buenos recuerdos, sí.
Bueno, pues Manuel de Aguas no ha definido qué clase de pez es. Esto está mal, mal, porque no todos son iguales.
Hombre, claro que no.
Claro, Manuel, ¿tú qué te sientes? ¿Besugo? ¿Trucha? ¿Tiburón? Claro, es que no es lo mismo.
¿Rodaballo?
Una trucha... Con la cara plana, claro, depende, claro, exacto. Si haces mucho el tonto,
pues
eres
anda, que
payaso.
Si fuera... ¿Y rape? Ay, perdón.
¿Rape? No, no, rape sí, pues no sé cómo. El rape también tiene la cara plana, ¿no? La cabeza.
No, el rape tiene. El rape es que es muy feo.
Es muy feo, el rape es muy feo. Bueno, Manuel es un chaval agraciado. Tenemos la foto, lo hemos subido a Twitter, a @latardecope, le vemos
sí,
ahí.
Por favor, sí.
Sí, guapete,
sí,
con aletas.
Hay que echarle un vistazo, @latardecope.
Bueno, sigamos. A ver, besugo, trucha, tiburón, no, rape, como decías tú, tampoco. Si haces mucho el tonto, Manuel, eres pez payaso. Si te hinchas después de comer, eres un pez globo. A lo mejor te gusta el bricolaje y te sientes pez sierra o pez martillo. Claro.
También, claro.
Te tiene
claro.
abierto aquí un mundo. Manuel trabaja en un banco de peces. Es fácil engañar a Manuel porque es de los que siempre... pica.
¡Ah!
Te digo que ha sido una inspiración. Manuel de Aguas. ¿Pero de aguas dulces o saladas? Porque
¿esa
tampoco
es, otra?
Es lo mismo. Claro,
efectivamente,
pues, ¿sabes?
Tienes
que
razón.
Metes un pez de agua salada en agua dulce y se te muere.
Pobrecito pez.
Claro, si no lo has definido, tienes que ser un salmón, porque el salmón te vale para agua dulce y para agua salada.
Ay, qué bien has estado ahí.
Ahí está. Pues,
muy bien, muy bien.
Manuel, salmón. Nos enfrentamos a otra pregunta inquietante sobre las aletas de Manuel.
¿A qué viene esto?
Correcto, ese es el resumen. ¿A qué viene esto? Pues Manuel quiere protestar contra el mundo antropocentrista en el que vivimos.
Me parece que no lo ha entendido.
Bueno, lo explico.
A ver, sí, explícate.
Antropocentrista, que es una palabra complicada. Viene de antropos, hombre, y centrista, pues ya sabemos. Es un mundo centrado en el hombre. ¿Y esto a Manuel le parece mal?
No le gusta.
¿Le parece mal que nuestro mundo esté centrado en el hombre? Bueno, va a estar centrado en el koala. Somos hombres, somos personas. Pues no. De hecho, Manuel dice que hay que desinflar el globo del antropocentrismo en el que vivimos.
Muy, muy interesante el tema este.
El globo. Hombre, Pilar, ríete, pero es un tema estupendo para la cena de Nochebuena.
Pues también tienes razón, mira.
Nada de hablar de política, nada. Tú mira, ahí,
¿Quieres
el langostino...
un tema original? Aquí tienes un tema original para hablar.
Claro, ahí está, entre langostino y langostino dices, ¿no os parece que vivimos en un globo del antropocentrismo? Que dirán, no le pongas más vino a Pilar. Bueno, estamos contando, por si alguien se ha enganchado ahora, el caso de Manuel de Aguas, un joven de Barcelona, 24 años, un artista, que se ha implantado dos aletas en el cráneo, aletas de pez. Bueno, supongo que si se hubiera sentido orangután, se habría puesto brazos el doble de largos, que, oye, te viene muy bien para ayudar en la cocina a tu madre. Manuel, alcánzame la cacerola de ahí arriba, que no llego. Y hace, y la coges y ya está.
Sin necesidad de escalera ni nada.
Es que se siente rinoceronte, pues se pone un cuerno en mitad de la frente que dices, hombre, te va a limitar movimiento, vas a tener solo que llevar, conducir coche descapotable. Sí, pero puedes colocar ahí el sombrero, la gorra, lo que quieras. Yo hubiera visto más útil que Manuel se sintiera canguro.
¿Por qué?
Se implanta una bolsa en la barriga y ya le vale para traer la compra. Anda, pues ahora mira, que van a retirar las bolsas de plástico.
Claro, eso lo simplifica todo.
Claro, ¿ves, Manuel? Si
mucho
es que
más
nos
útil,
has abierto
mucho
un mundo.
Más útil.
Pero no. Centrémonos. Manuel, nuestro hombre pez, se ha operado el cráneo para implantarse dos aletas. Podemos decir que le ha echado agallas. Sube la música.
Bueno, no paras, ¿eh?
No, o sea, es que
uno
Manuel
detrás
es...
de otro, da de sí el tema, sí.
Aletas, ¿qué aletas son? Pues las aletas las ha diseñado el mismo Manuel, porque para eso
¿sí?
es artista.
Ah, vale, claro, vale.
Si
vale.
Es artista, te diseñas tú las aletas. Son aletas de silicona.
Qué suerte.
Claro, son de silicona, ¿eh? No puedes implantarte aletas auténticas de pez porque eso a los dos días se te pudre.
Nada del mundo huele como eso.
Por favor,
claro, imagínate.
¿Te imaginas?
¿Qué huele aquí? Ah, es Manuel.
A pescado podrido.
A pescado podrido, claro.
Insoportable.
Estamos echándonos unas risas con este joven de Barcelona con sus aletas de pez en la cabeza. Manuel, supongo que te gustarán las bebidas con burbujas. Hombre pez.
No puedo.
Sí, pues te queda alguno. Hombre pez, no te enfades. ¿Qué esperabas? ¿Que te hiciéramos la ola?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
Bueno, pues espera, Pilar, porque el caso de Manuel todavía da para más.
Es imposible que dé para más.
Sí. Porque, a ver, estas aletas de silicona que ha diseñado Manuel, que no son simplemente unos adornos, no. Están conectadas a su cerebro a través de complejos sensores. O sea, eso transmite información, la aleta transmite información al cerebro de Manuel.
¿Qué dices?
¿Para qué?
Sí, a ver, sigue, porque sí, de verdad, claro, es que no puedo alucinar más.
Estamos todos patidifusos, imagínate. Con las aletas, Manuel puede percibir cambios en el tiempo.
¿Cómo?
Si va a cambiar el tiempo, a Manuel las aletas le informan. Fíjate que a mi abuelo le pasaba igual con la cadera. Decía, va a llover. Y acertaba siempre. Pues a Manuel le informan las aletas. Porque son aletas climáticas. No lo digo yo, que el nombre se lo ha puesto él. Aletas climáticas. Percibe los cambios del clima y la aleta manda información que su cerebro percibe como sonidos. O sea, que si va a haber tormenta, a él le suena dentro de la cabeza.
¿Pero qué me estás contando?
Sí. Chaval, te voy a decir una cosa, Manuel. Ten cuidado que como te pille una dana, te explota la cabeza.
Pues sí, tienes un peligro esto, ¿eh? Tienes un peligro. Imagínate una gran tormenta. Quita.
Que si tiene peligro. Vamos, por supuesto, porque Manuel vive en Cataluña. En Cataluña hay mucha gota fría. Tú imagínate si te va a registrar todos los cambios del tiempo. Se te va a poner la cabeza como un tambor. Porque las aletas que ha diseñado Manuel no tienen volumen.
Ah, no puede bajar el volumen.
Es lo que hay, es impulso puro. Quizá en la versión 2.0, pues sí, le ponga volumen, pero por ahora no. Me surge otra pregunta sobre Manuel.
¿Cuál?
¿Qué especialidad médica estudias tú para implantar aletas de pez en la cabeza de alguien?
No, tú tranquilo, tío. Soy científico.
Claro, ni idea. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Una cosa que, fíjate, yo creo que me congratula. En España, con los cirujanos españoles, en España varios cirujanos rechazaron intervenir a Manuel. Él fue y dijo, no, esto no te lo hacemos. Y claro, a Manuel esto le dio mala espina. Así que al final, como nadie le quería operar aquí, se ha tenido que operar en el extranjero.
Que siempre hay alguien que te opera, ¿no? Por ahí.
Claro, él está indignado porque dice que en España no se concede atención a las personas transespecie como él. ¡Jo! Atención te estamos dando, que te estás llevando toda la sección tú solo, fíjate. Otra cosa es que te operen. Bueno, se ha operado en el extranjero. Vamos a ver, Pilar, a ver si eres una alumna aventajada. ¿En qué país del mundo podrían practicarle una cirugía tan extravagante a Manuel?
Tengo que acertar.
Sí, y lo vas a tener fácil. Contamos muchas cosas raras de ese país, muchas.
Ah, de Japón, claro.
¡Efectivamente, Japón! Claro, él en Japón, vamos, esto en Japón de ponerse aletas les parecerá hasta soso. Han dicho, ¿solo eso? Bueno, te lo ponemos ya.
Directamente la cola de sirena y todo ya.
Claro, bueno, pues me he guardado lo mejor para el final. Dice, no puede haber algo mejor que todo esto. Sí, 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 sí. En Japón le han hecho una mejora a su diseño original de las aletas. ¿Cuál es uno de los principales quebraderos de cabeza de nuestra sociedad?
No existe mayor motivo de frustración que cuando la señal del wifi flojea en tu casa.
Ahí está.
No, sí. No me creo lo que vas a decir.
¡Las aletas de Manuel también cogen wifi!
¡No!
¡Sí! No puede impresionante, ser. Impresionante. O sea, está claro que Manuel entra en la recepción de un hotel y con las aletas de la cabeza coge la wifi. Pero, macho, ¿cómo metes la contraseña? Porque eso no me lo explico. No me explico para qué te vale coger wifi con las aletas del cerebro. En fin, bueno, pues
esto es tremendo, ¿eh?
Esto es tremendo.
¿Esta historia?
Esta es la historia de Manuel, un joven que en nuestra sociedad se siente como pez fuera del agua.
Qué bonito para terminar te ha quedado, Juan Solo. De verdad, precioso.
Manuel tiene una entrevista, ¿eh?
La tiene, sin duda. Mira a ver si la consigues, mira.
¿Sabes dónde se la harías?
Deberes que te pongo. ¿Dónde?
¿Dónde se la harías? ¿Dónde? ¿En la radio? En la ¿dónde? Pecera.
Tonto eres. Anda, adiós, Juan.
Adiós.
Bueno, y como sabes, la mayoría de las comunidades autónomas se están abriendo la mano de las restricciones de cara a las fiestas de Navidad, cuando ya empezamos a ver en algunas comunidades un repunte de casos, ¿no? Bueno, ante la contradicción que supone una mayor apertura, mayor flexibilidad, todos deberíamos ir por el camino de la máxima prudencia, sobre todo en las cenas y comidas navideñas que tenemos por delante. ¿Cómo debemos plantearnos esas reuniones familiares para que sean lo más seguras posibles? Bueno, hoy Carlos Herrera ha charlado con el profesor Jesús Sánchez Martos, doctor en medicina y catedrático de Educación para la Salud por la Universidad Complutense, hablando claro sobre preguntas que nos estamos haciendo todos. Y mira, mucha gente, ante la necesidad de reunirnos con la familia, estamos pensando en hacernos un test, pero seguimos teniendo dudas. ¿Cuál deberíamos hacernos? ¿Es la PCR la mejor opción?
Bueno, vamos a ver, se ha dicho en algunos comentarios que el mejor regalo para la Navidad para la familia es hacerse la PCR antes de ir a la cena. Pero solamente recordarles que la PCR es la única prueba, la única, los demás no sirven, la única prueba que nos puede diagnosticar si tenemos la enfermedad. Lo que ocurre es que incluso en los hospitales estamos tardando 2 días y algunas veces más en tener el resultado. Sé que se venden el oro y el moro en Internet, tengan cuidado. Bueno, si se hace, como tú bien dices, una PCR el día anterior, te dan el resultado, aunque te cobren más, porque aquí también, Carlos, algún día habrá que denunciar el sucio negocio que se está haciendo con todos los test a través de Internet. Bueno, pero el que tenga dinero se hace una PCR, si tiene el resultado pronto, y mientras que tenga el resultado, como tú bien has dicho, está en cuarentena,
claro, para ir
aislado,
seguro.
Porque si no, hoy me hago la PCR, doy negativo, pero es pasado mañana cuando voy a cenar y yo ahora mismo que me estoy moviendo, puedo ir en el metro, subir en un ascensor. Claro. O sea, que no hace falta que esté hablando con alguien, ¿eh? En un ascensor, pues puede haberlo contagiado por los aerosoles. Por tanto, esa es una falsa sensación de seguridad.
Pero ahora también se están generalizando el uso de los test de antígenos. ¿Sería una buena alternativa?
Lo que hace la PCR es que mide el virus en nuestro organismo. Y por eso es la prueba más determinante de que está el virus activo y, por tanto, está en un periodo infectivo que está desarrollando la enfermedad y que, además, tiene una replicación. Date cuenta que una sola partícula de un virus puede replicar más de 10 millones de partículas. Eso significa que en ese momento estamos en un periodo de contagio importante y, precisamente por eso, cuando la PCR es positiva, lo digo también por lo de las cenas, si es positiva, no de cuarentena, nada. Es aislamiento total y absoluto. Y, por supuesto, mi consejo ante una PCR positiva es acudir al médico. Con el test de antígenos, lo que estamos midiendo son los antígenos. Estamos midiendo los restos proteicos. Y esto significa también que si da positivo, estamos ante un periodo de la enfermedad, que puede ser 4 o 5 días, podemos estar contagiando. Aunque seamos asintomáticos, esto es lo más importante, y el consejo es acudir al médico y además quedarse también en aislamiento. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y si doy negativo? Bueno, pues si da negativo, nunca ningún médico categóricamente le va a decir que tiene el 100% de posibilidades de no contagiar, porque los antígenos aparecen a los 4 o 5 días y podemos estar en un periodo asintomático en el que todavía no detecta los restos proteicos. Por eso, con test antigénico, te digo el protocolo que tenemos en todos los hospitales del mundo. Si una persona se hace un test antigénico y da negativo, si esa persona ha tenido un contacto con alguien que esté pasando la enfermedad, con un contacto sospechoso, ha estado en un ambiente sospechoso, debería de hacerse la PCR. A nadie le dan el alta en un hospital con un test antigénico negativo si ha tenido esa relación con casos. Ahora bien, la pregunta, ¿diremos todos la verdad? ¿Diremos que hemos estado en un sitio donde posiblemente, o esa falsa sensación de seguridad nos hará ir a ver a los abuelos con toda tranquilidad?
Y también le hemos preguntado al doctor Sánchez Martos por los nuevos test de anticuerpos que se han empezado a vender en las farmacias. ¿Le parece una buena idea?
Que los test de anticuerpos se vendan en farmacias, yo creo que eso es un dislate del gobierno, que además se quita de en medio de responsabilidad. Admite que los farmacéuticos vendan un test de anticuerpos que puede estar entre los 25 euros y que, bueno, realmente no sirven para nada. Porque el test de anticuerpos lo único que me dice es si mi cuerpo ha tenido la enfermedad, aunque sea asintomática, y ha podido desarrollar anticuerpos. ¿A cuáles me refiero? A las IgG. Si da positivo en IgG, pues tienes un porcentaje muy alto, 90% de posibilidades de que has pasado la enfermedad, tienes anticuerpos y, por tanto, no contagias ni te vas a contagiar. Pero ¿y si sale el IgM positivo? Porque mides los dos anticuerpos. Pues si sale IgM positivo, señores, no se confundan, no tienen anticuerpos de defensa. Los IgM positivos son los anticuerpos que aparecen en el organismo ante cualquier infección en los primeros días. Por tanto, IgM positivo, hay que hacerse una PCR. Y luego, si sale negativo los dos, hay mucha gente que está pensando, me gasto 25 euros, me hago el test la noche antes de ir a la cena, y da negativo. Ah, pues qué bien, estoy libre. No, no, si da negativo, es que usted está como cualquier otra persona. Es posible contagiador, se puede contagiar porque todavía no ha tenido contacto con el virus.
Pues esto en cuanto a los test, pero sobre todo añadía las reglas básicas de la mascarilla, el lavado constante de manos y una cosa importante, sentarse en la mesa en V doble. Y si hay gente que ha pasado la enfermedad, que se intercale, que se siente en medio. Y por supuesto, nunca se debe comer del mismo plato, picar del mismo plato, que es una costumbre muy española, tiene que desaparecer en tiempos de coronavirus. Así que mucho cuidado y, claro, felices fiestas a todos. Y tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y lo cierto, Pilar, buenas tardes de nuevo, es que ahora hacemos mucha más vida familiar en casa, cocinamos más, teletrabajamos, pasamos más tiempo en ella al fin y al cabo, y por eso, pues por cosas como esta, necesitamos que nuestro seguro de hogar nos ofrezca una buena cobertura. Oye, pero también a buen precio, ¿eh? Y esto es muy fácil. Conseguirlo es tan fácil como que si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y además vas a tener muy buenas coberturas. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Ropa sucia que aparece tirada en cualquier rincón de la casa. Habíamos llegado al cesto y nos falta la transmisión automática del cesto a la lavadora. Bueno, más o menos en ese proceso estamos con los oyentes.
Manual, sí.
Esta tarde.
Pues que llegados a este punto vamos a añadir un nuevo término, la barre ropa sucia.
Hola, gente. Los sábados hay recogida de ropa sucia de las camas. Se quita la sábana, se quita las toallas y todo, y lo voy amontonando en el pasillo para luego llevármelo todo junto. Pues mi marido pasa en el pasillo por delante, levanta la pierna y tira para adelante. Vamos, que no sé, que ni se mutan, que le da lo mismo. Y luego, bueno, pues mi hija y mi marido, los dos, la ropa sucia la van dejando por el video, por donde les parece bien, y yo voy arrasando con todo. Yo soy la barre ropa sucia.
La barre ropa sucia. Un día de estos barre los pies, verás tú qué risa.
Interesante, ¿eh? Lo que esta oyente aporta sobre la función del bidé.
No, del marido, ¿eh? Cómo levanta la pierna y no es capaz de coger la ropa y llevarla al cesto.
Sí, ausente totalmente de cualquier responsabilidad doméstica. Pero además de esto apuntaba yo, que esto es una cosa muy constante, el bidé. O sea, el bidé, hay sitios donde ya no se pone el bidé, porque bueno, si hay quien no lo usa y tal y cual, pero el bidé, claro, tiene un peligro, ¿eh? Como sustituye al cesto, pero no es el cesto, claro.
Sí.
A ver qué dicen los oyentes del bidé.
El bidé, dentro del bidé ahí, acumular en el bidé.
Sí.
Ah, ya, pues a ver si me interesa esto, a ver los oyentes.
Como llevamos una tarde de guarradas. Una
tampoco
guarrada,
tantas, ¿eh? No te creas.
Los calcetines esos que estaban encima del armario... el niño, vale, que no echaba a lavar la ropa ni para atrás, pues esta señora, por ejemplo, que ha llamado, cambia la sábana toda la semana, una señora.
Por supuesto que sí, como
hombre,
que
claro.
Bueno, vosotras dais, por supuesto, muchas cosas, ¿eh?
Abrimos el tema del bidé esta tarde,
el bidé,
también.
Las sábanas esas que llevan desde el Paleolítico, ¿eh?
Bueno, y también
hay sábanas
podemos
que se pusieron cuando le dieron la llave de la casa, se pusieron las sábanas y ahí siguen.
Y podemos abrir otro campo,
¿cuál? No,
ese
no.
Agujero negro de debajo de la cama.
Sí, también podemos abrirlo. También, pero luego, déjame que le diga a los oyentes que nos dejen los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Ese manifiesto de la lengua española que ha realizado...
Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es... un disparate.
Mi viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, ¿eh? Está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses, al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Shh, ¿lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando... Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Sí lo es, es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana ya se han producido colas de camiones para llegar hasta el Reino Unido, algunos problemas de abastecimiento. Todavía no son los problemas del Brexit, pero hay compañías que están intentando anticiparse al desastre que pudiera ser un Brexit duro, y eso ha provocado que haya más compras de las habituales. El plazo que se habían dado la Comisión Europea y el gobierno británico era este fin de semana. Afortunadamente han decidido aplazar un poco más las negociaciones. Lo dijo este domingo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
We're on the very last mile to go, but it's an essential one.
Nos vamos a dar una milla más, es una expresión metafórica, nos vamos a dar unos días más, ojo que no quedan casi días. Vamos a analizar qué puede significar el Brexit duro y qué posibilidad hay de que haya un acuerdo a última hora. Nosotros tenemos un Brexit muy cercano, que es el de la frontera entre Gibraltar y España. Lorenzo Pérez Periáñez, que conocimos precisamente en esa frontera hace un año, nos va a decir cuál es la situación de los trabajadores fronterizos. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Llegaron un acuerdo el gobierno británico y el gobierno español para que esos 15.000 trabajadores fronterizos que cruzan la frontera todos los días lo puedan hacer sin dificultad si al final hay Brexit duro. ¿Estáis tranquilos con ese acuerdo?
Bueno, estamos relativamente tranquilos porque siempre lo decimos. Los derechos de los trabajadores transfronterizos son muy importantes, pero si no aseguramos el paso fluido de ciudadanas y ciudadanos de uno y otro lado, ¿para qué queremos defender derechos de los trabajadores si después puede ser que no haya empleo, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es una frontera fluida en general para todo el mundo.
Claro, o sea que no se resuelve también solo el problema con el acuerdo de los transfronterizos.
Correcto, correcto. Para lo importante es que venga turismo a Gibraltar, porque la mayoría de los trabajadores transfronterizos trabajan en el sector servicios, muchísimos de ellos, ¿no? Comercio y hostelería, que fluya el turismo también gibraltareños a la línea, que en la línea, pues tú sabes que muchísimos van a nuestro comercio, a nuestra hostelería, sí. En fin, que no se vea, digamos, mermada esa fluidez transfronteriza, que es lo que de verdad mantiene sobre todo al pueblo de la línea, que el 65% del PIB de la línea lo genera Gibraltar, ¿eh? Fíjate lo ya que estamos hablando. Ya. O sea, que para la línea sería prácticamente un Brexit duro, una frontera dura, la desaparición de esta ciudad, ¿eh? Te lo digo así.
O sea, que tranquilidad para los trabajadores, pero pendientes de lo que pueda suceder. Gracias, correcto, Lorenzo. Correcto. Iremos hablando en los venga próximos días, porque esto está abierto. Venga. Gracias.
Pues nada, encantado. Hasta luego.
Analizamos la situación con el profesor Andrea Betti, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Profesor Betti, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Vamos a ver, estamos viendo ya, bueno, algunas colas de camiones, algunos problemas de abastecimiento. Vamos a intentar dibujar cuál puede ser el escenario si hay Brexit duro, porque hasta ahora estamos habituados a la libertad de circulación de personas, mercancías, capitales. Si no hubiese acuerdo, si hubiese un Brexit duro, ¿volveríamos a los viejos aranceles? Es decir, ¿los productos no podrían llegar el 1 de enero con fluidez hasta el Reino Unido?
Sin duda, a menos que la Unión Europea y el Reino Unido no encuentren un nuevo acuerdo, uno más, para establecer algún tipo de periodo de transición o para prolongar el actual, sin duda volveríamos a una situación en la cual los países miembros de la Unión Europea y Reino Unido serían países terceros. En sí, el uno
¿y qué significa en este momento volver a los aranceles? ¿Quién sufre más?
Yo creo que sufrirían ambas economías, probablemente sobre todo la economía británica, porque estamos hablando de un solo país, ¿vale? Y sobre todo estamos hablando de un país que vive en buena medida de importaciones de bienes de Europa y también que exporta muchos bienes hacia los países europeos. Y además, no olvidemos que Gran Bretaña es un importantísimo centro financiero mundial, ¿vale? Sí. Sobre todo a través de la City de Londres, pero la City de Londres es tan poderosa a nivel mundial también porque forma parte de un mercado único de capitales, que es el de la Unión Europea. Ya. Al salir de este mercado se podría ver perjudicada. Luego, obviamente, los escenarios son varios, pero yo creo que las consecuencias más duras serían para Gran Bretaña.
Pero, ¿cómo funcionarían esos aranceles? De pronto, no sé, a las frutas o a los pimientos de Almería habría que ponerles un arancel que habría que pagar. ¿Eso por qué complicaría el abastecimiento? ¿Por qué habría dificultad, digamos, de tránsito de camiones?
Vamos a ver, es una muy buena pregunta que me hace pensar que muchas veces estamos tan acostumbrados al mercado común,
claro,
que
claro,
lo damos por hecho y exacto, no nos damos cuenta de que entre la mayoría de los países del mundo no hay mercado común. A veces hay acuerdos que duran lo que duran, y entonces si se produce el Brexit de manera dura sin acuerdo comercial entre la Unión Europea y Gran Bretaña, obviamente habrá que volver a poner aranceles, habrá guerras comerciales, habrá represalias, nosotros pondremos aranceles a productos yeah británicos y ellos harán lo mismo, y esto hará subir los precios y disminuir entonces también la demanda de esos bienes. Es un problema muy serio para los productores y para los consumidores.
¿Y la tarjeta sanitaria, por ejemplo? Porque hay muchos británicos que están aquí con una tarjeta sanitaria británica. ¿Eso cómo seguirá funcionando?
Esto no es fácil de decir. Sería otro problema enorme, más difícil, creo, en este aspecto identificar un escenario posible, pero obviamente yo creo que lo primero que se intentaría hacer, como estamos hablando de ciudadanos, de personas, sí, sería encontrar un acuerdo.
Ya, pero de momento no hay una solución.
No, de momento no hay una solución, ¿no? Y yeah, si el Brexit se produce de forma dura, no habrá una solución, o por lo yeah menos no a corto plazo.
Y yo, para ir a ver a un familiar a Cambridge, tengo que sacar un visado como si fuera a viajar a la India. en ese caso.
Muy probablemente sí. Sí, repito, si se produce la salida sin ningún tipo de acuerdo, sí, porque no existen otros tipos de acuerdo aparte las leyes del mercado común.
Hay tres puntos que dificultan el acuerdo. La pesca, la competencia justa, porque claro, nosotros decimos, oye, si queremos llegar a un acuerdo comercial, lo que no puedes hacer es dumping. Lo que no puedes hacer es poner a trabajadores pagándoles 2 libras la jornada y traer tus productos aquí para nosotros que tenemos una serie de garantías laborales. Y luego el tema del arbitraje. Exacto. ¿Tan difícil es llegar a un acuerdo en estos tres puntos?
Sí, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Vamos a ver uno por uno. La pesca. Sí. La pesca es un problema de reciprocidad, ¿vale? Uh-huh. La pesca significa que los buques pesqueros de los países miembros de la Unión Europea, como forman parte del mismo mercado común, pueden entrar en aguas británicas, sí, ¿vale?, para pescar. Y esto, por ejemplo, es una cosa que afecta mucho a los buques pesqueros españoles, porque ajá, utilizan mucho esas aguas, entran mucho en esos caladeros. Sí. Si de repente se produce un Brexit duro y se convierte en países terceros, sí, Gran Bretaña, y ya lo ha dicho el presidente Johnson, el primer ministro Johnson, Gran Bretaña interceptaría los buques pesqueros de, fíjate, países de la Unión Europea y los pararía. Obviamente no creo que lo haría de manera violenta ni nada del estilo, yeah, pero crearía un problema diplomático serio. Yeah. Luego está el problema de la, decía usted muy bien,
competencia injusta. Sí.
Claro, eso es un problema muy serio y es otro ejemplo más de cómo muchas veces damos por hecho, yeah, las virtudes del mercado común, que es lo siguiente: Gran Bretaña no quiere utilizar los mismos estándares sociales y medioambientales que se utilizan en los países de la Unión Europea porque lo consideraría como una manera de limitar su libertad de competir, yeah, libremente en el mercado, y a falta de acuerdo eso sería un problema. Y finalmente está el último problema del arbitraje, es decir, en caso de que haya conflictos, que los habrá, sí, ¿quién decide?
¿Quién resuelve?
¿Quién decide? La Gran Bretaña no quiere ni hablar de que tenga jurisdicción la Corte Europea. La Corte Europea. ¿Por qué? Porque obviamente quiere que no haya ninguna competencia de un organismo, de una institución comunitaria, además una tan potente, en su territorio. Pero la Unión Europea, en cambio, quiere que siga habiendo un rol, ¿vale?
Entonces, con lo cual es difícil el acuerdo. Es difícil y las consecuencias son muy negativas. Profesor Betty, gracias por...
¿Sí? De verdad, lo último, de verdad, es muy importante que se llegue a un acuerdo. Sí. Es muy importante.
Pues con ese mensaje nos
sigo
quedamos.
Teniendo confianza. Gracias.
Esperemos, profesor Betty. Pues Pilar, fíjate, el desastre que es la falta de acuerdo, lo difícil que es el acuerdo y, sí, lo necesario que es. Yo me quedo con esas tres afirmaciones.
Que ni nos imaginamos las consecuencias, porque no somos conscientes.
Estamos acostumbrados a ir.
Claro. En fin, bueno, pues mira, esto de lo que te voy a hablar ahora desde luego también es un tema tremendo, porque decenas de miles de facultativos y sanitarios se vieron cómo pasaban de ser aplaudidos, ¿verdad?, todas las tardes, desde los balcones, al comienzo de la pandemia, a ingresar luego en las UCIs de los mismos hospitales en los que se habían contagiado. Fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad hablan de 90.000 trabajadores sanitarios desde que empezó la pandemia, pero los colegios profesionales dicen que se quedan cortos. Es el informe COPE que te estamos contando hoy con Maribel Sánchez. Hola Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Hay diferencias entre unos y otros?
Pues
las versiones.
Sí. Fíjate, solo el Consejo General de Enfermería nos dice que se han contagiado unos 70.000 de sus compañeros, y a esto pues habría que añadir los médicos y el resto del personal sanitario, con lo que parece que otra vez las cifras oficiales pues se quedan muy cortas. Además, desde Sanidad aseguran que en esta segunda ola hay un 60% de sanitarios infectados que no presentan síntomas, por lo que va a ser muy difícil conocer la cifra real de contagiados. Lo que sí sabemos, Pilar, es que Cataluña es la comunidad más afectada, seguida de Andalucía y de Castilla y León.
¿Y cómo estamos con respecto al resto del mundo? ¿Cómo son las cifras de sanitarios contagiados en otros países?
Pues lamentablemente somos uno de los países con peores cifras del mundo, ¿eh? Solo por detrás de la India o de países de Latinoamérica. Además, cada uno notifica estos contagios de manera distinta, así que lo complica mucho más. Pero si nos fijamos en los datos oficiales, la primera ola de la pandemia dejó más de 50.000 trabajadores sanitarios infectados. Una cifra que está muy lejos, por ejemplo, de los 30.000 de Francia o de Italia y de los 15.000 de Alemania, según Pilar, un informe sobre el estado del sector publicado por la OCDE y por la Comisión Europea.
Lo que pasa es que entiendo que en esa primera ola, bueno, se contagiaran tantos sanitarios, desde luego las diferencias con otros países son tremendas, tampoco es como para entenderlo muy bien, pero bueno, era la primera ola, nos pillaba sin medios, sin medidas preventivas, en los hospitales incluso, pero es que la cifra sigue aumentando, ya sumamos un 40% del total de profesionales contagiados en esta segunda ola. ¿Qué explicaciones hay ahora para este aumento, Maribel?
Pues tienes toda la razón, lo de la primera ola fue terrible para estos trabajadores sanitarios y nos lo recordaba en COPE Charo, que es una enfermera de quirófano del Hospital Severo Ochoa.
Yo trabajo en la UCI del Hospital Severo Ochoa y tengo que decir que la primera oleada nos pilló muy desprevenidos. No hubo en ningún momento ningún plan de actuación, todo era improvisado sobre la marcha. El material escaseaba, trabajábamos con EPIs muchas veces no homologados. Se contagiaron muchos compañeros que estuvieron muy enfermos y sufrimos el fallecimiento de nuestro compañero Esteban Peñarrubia.
En esta segunda ola pues ya tienen EPIs, ya tienen mascarillas, pero aún así, como decía, se ha registrado un 40% del total de los contagios de sanitarios. Los profesionales nos dicen que es porque se mantiene el exceso de trabajo que dificulta la prevención. Otra versión es la que da el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, que asegura que se contagian en sus casas y precisamente eso, Pilar, ha llevado a los colegios de médicos y de enfermeros a pedir su destitución. Mira, el secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, insistía en COPE en que la forma de cómo influye en esta transmisión del virus los aerosoles.
Estando claro que la carga viral más alta está en el entorno sanitario, que es donde los pacientes con síntomas están siendo tratados. Por tanto, la exposición al virus es mucho mayor que en el resto de situaciones sociales, siendo los aerosoles una vía de contagio reconocida recientemente por el Ministerio de Sanidad y el CSIC.
Bueno, lo que estamos comentando, ¿verdad, Maribel? El caso es que España es de los países del mundo con mayor número de sanitarios contagiados y es de entender que todo este, además, siga afectando al ánimo de estos sanitarios en su trabajo, porque ¿cómo lo están llevando después de 10 meses ya de pelea contra el virus?
Pues el miedo al contagio se mantiene como el primer día, porque además ellos son los primeros en observar que las secuelas del virus duran meses, como le ha ocurrido al doctor Emilio García de la Torre. Es otorrino y presidente del Colegio de Médicos de Jaén.
Mi mujer y yo nos contagiamos en la consulta. En aquellos momentos, a principios de marzo, en el que el gobierno decía que no hacía falta la mascarilla. El pensar que es la última vez que respiras. El pensar que crees que no te vas a poder recuperar. El pensar que no puedes andar. Muchas veces se nos hacía un mundo.
Aún así, duro, ¿eh? Sí, el doctor García de la Torre pues da gracias a Dios porque sabe que fue peor el caso de los 72 facultativos y de los 9 sanitarios que han perdido la vida contagiados en su centro de trabajo desde que empezó la pandemia. Por eso insiste en que extrememos las medidas de prevención para que la tercera ola, nos decía, sea menos dañina, lo menos dañina posible.
Utilizar mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física, no social, sino física, y sobre todo, vacunarse. La vacuna tiene que ser imprescindible para todos si queremos salir de este problema.
Porque seguimos en la misma, Pilar. Seguimos
sí, fíjate teniendo... que habla ya de esa tercera ola, que a lo mejor es un poquito más suave, pero que por favor tengamos el máximo cuidado, ¿eh? El máximo
claro. Es que esta misma semana vamos a empezar a ver ya las consecuencias del puente de diciembre y a primeros de enero veremos las consecuencias de Navidad. Ya todos los expertos dan por hecho que habrá una tercera ola. ¿De qué depende? Pues de lo que nos dice el doctor García de la Torre, de que extrememos las medidas de prevención. No queda otra.
Y recordemos en el trabajo de los sanitarios que, como decimos, llevan haciendo un trabajo excepcional desde el principio, muy cansados y encima con ese dato de que en España, pues por desgracia somos de los países del mundo con mayor número de sanitarios contagiados. Maribel Sánchez, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y es momento, para una de las cosas más estupendas de la Navidad. No puede faltar Navidul en tu mesa. Elena Grandal, buenas tardes.
y con un mensaje, Pilar, que va para todos los que sois cuñados. Sí, cuñados. Oye, que esta Navidad pues no vamos a poder veros, ¿eh? Lo cierto es que sabemos que este año habéis sido unos cocinillas, que habéis probado todo tipo de recetas y que esta Navidad os ibais a poner el gorro de chefa y para darlo todo. Bueno, tranquilidad, tú descansa, relájate y disfruta porque tengo algo maravilloso que contarte. Navidul viene con sus sensacionales jamones y sus maletines para que nos demos hoy un gustazo, ¿eh? Sin mover un dedo. Y mira que es una pena no poder disfrutar de ese chef que nació en ti, pero en casa o con videollamadas da lo mismo. Esta Navidad, y eso lo vamos a tener muy claro, volveremos a saborear lo sencillo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
¿Qué le vais a pedir a los Reyes Magos este año?
¡Yo un castillo mágico!
¡Yo una nave espacial para viajar a una galaxia muy, muy lejana!
¡Y un barco pirata para ir al Caribe!
¡Vamos! ¿Que queréis ir a Disneyland París?
¡Sí!
El mejor regalo de estas Navidades para viajar en 2021. Reserva tu estancia desde 131 euros por adulto y noche con Viajes El Corte Inglés. Podrás cancelar tu reserva hasta 7 días antes. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora es el momento de apostar por mi tienda online y pensar en el futuro.
Con la línea Vales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ico.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Vales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos a Librerías Antonio Machado en Madrid, que llevan desde 1971 asesorándote con un trato cercano y amable y con un amplio catálogo para que encuentres el libro que estás buscando. Los encontrarás en la calle Fernando VI o en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Juntos protegemos la Navidad.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
ED Eficientes, ED Exitosas y ahora también ED Eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
8 de la mañana, Jaén.
Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.